Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo directo del canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales, Twitter, Twitch, Facebook, LinkedIn. También, una vez ya el directo esté subido, lo podréis seguir a través de las distintas plataformas de podcast en formato audio. Un directo que hoy realizamos en un horario distinto del habitual, también para ver qué horario os termina encajando mejor a quienes participáis a través del chat en el directo, y que forma parte de los directos que mensualmente apadrina en este canal la Universidad Francisco Marroquín, que, como ya sabéis, es una universidad creada en Guatemala en el año 1971, por tanto ya tiene más de medio siglo, y que desde el año 2018 también está presente en Madrid, una universidad en la que tengo el placer de dar clase, de ser profesor de economía. Y justamente esa universidad ahora mismo también tiene abiertas el periodo de inscripción en varios másters, pero quería mencionar brevemente dos de ellos que organiza conjuntamente con la Universidad de Tulane. Uno es el máster en Management y el otro es el máster en Finanzas. Si os interesa, pues, cursar un máster en Management u otro en Finanzas, con dos entidades, Universidad Francisco Marroquín, con sede en Madrid, y la Universidad de Tulane, que además, bueno, pues, podréis observar que tienen programas incluso de intercambio para quienes quieran estar presencialmente durante una temporada en la Universidad de Tulane, pues tenéis toda la información sobre estos másters en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y también posteriormente como comentario destacado. La Universidad Francisco Marroquín promueve este tipo de directos porque, bueno, defiende desde su misma misión estatutaria a una sociedad de individuos libres y responsables, y como parte de la labor de promoción de ese tipo de sociedad, pues espacios de reflexión como este. Y hoy justamente vamos a hablar sobre cómo el mercado o la sociedad civil, si lo queremos más en general, puede en muchos casos proporcionar soluciones a problemas sociales e individuales ciertos, pero que desde una perspectiva ingenieril intervencionista muchas veces por defecto creemos que han de ser remediados, solucionados a través de la regulación o la coacción estatal. Y en ocasiones, no digo que siempre, pero al menos en ocasiones, la solución puede estar en dejar al mercado, a la sociedad civil, encontrar, buscar y encontrar esa propia solución. Esto es lo que el economista estadounidense Alex Tabarrok denomina ingeniería social libertaria. Es decir, quebrarse la cabeza descentralizadamente desde la sociedad civil buscando soluciones a problemas de esa sociedad civil sin esperar que sea siempre el Estado el que a través de la coacción y la regulación venga al rescate, porque en muchas ocasiones esa coacción y esa regulación es la que impide que emerjan soluciones desde la propia sociedad civil. Y hoy vamos a hablar de un ejemplo concreto de esta ingeniería social libertaria, como es las soluciones descentralizadas, sociales, de mercado, al problema del tabaquismo. Y para esto vamos a hablar con una persona que ha estudiado muy de cerca este caso, como es Federico Fernández, presidente de Bases, director ejecutivo de Somos Innovación, argentino, aunque no afincado ahora mismo en Argentina. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días, un placer estar contigo, con toda tu audiencia, y también un placer, digamos, que estemos teniendo esta charla bajo los auspicios de la UFM.
Pues, por empezar, Federico, muchas veces desde una perspectiva liberal-libertaria se es tan reacio a aceptar cualquier tipo de regulación estatal, yo lo soy, que a veces se adopta una estrategia que a mí no me gusta, que es negar el problema. Si el Estado justifica su intervención, su coacción, que nos desagrada, con un problema social, pues la forma de lograr que el Estado no intervenga, no coaccione es, bueno, eso no es un problema. El problema no existe, es una invención del Estado y, por tanto, no hay caso para que el Estado intervenga o regule. Cuando, a lo mejor, la estrategia que a mí más me gusta es decir, bueno, el problema puede existir. No digo que todo problema que detecte el Estado exista, pero el problema puede existir, pero busquemos otra solución que no sea la coacción estatal. Y esa estrategia del avestruz, digámoslo así, de colocar la cabeza debajo de la tierra y no querer ver lo que sucede, también ha ocurrido, incluso yo mismo en alguna ocasión en el pasado fui tentado a caer en ella, con respecto al tabaquismo, es decir, negar que el tabaquismo sea un problema individual y social. Pero por centrar ya de entrada la cuestión, ¿en qué sentido dirías que el tabaquismo, antes de meter o no meter al Estado en todo esto, ¿en qué sentido dirías que el tabaquismo es un problema tanto para el fumador como para el entorno de la sociedad que lo rodea?
A ver, Juan Ramón, mirá, a ver, como vos imaginás, nosotros esta cuestión no la estamos viendo desde un marco prohibicionista, pero, digamos, en el año 2024 que estamos conversando, es innegable que el tabaquismo es un problema, digamos, es quizás el problema de salud pública, podríamos decir. Salud pública, entendido, digamos, sí. Salud que digamos, cuando tomamos a la sociedad como objeto.
No sanidad pública ni planificación.
Exactamente, de o sea, salud, digamos, en cuestiones sociales de salud,
el estado es el de salubridad. El estado de salubridad de la sociedad,
digamos. Exactamente. Es probablemente el problema más grande que enfrentamos.
Yo diría diría junto con la obesidad, que es otro gran problema, pero sí el tabaquismo, que además se realimenta negativamente, pero sí, el tabaquismo desde luego es uno de los grandes problemas. Perdona que te corte, Federico.
Mata 8 millones de personas al año en todo el mundo. Hay 1.300 millones de fumadores alrededor del mundo, muchos de ellos en países en vías de desarrollo, lo que además, digamos, los castiga aún más porque están en lugares donde los sistemas de salud no son los mejores, la atención tampoco, pero para poner también las cosas en claro, en Europa la situación no es para festejar con algunas excepciones, ya que aproximadamente 23% de la población adulta europea sigue fumando. O sea, entonces no estamos hablando de un problema menor, es un problema que quita años de vida. Hace poco nosotros hicimos un documental, después podemos comentarlo, pero uno de los médicos que entrevistamos para el documental, él dice, por supuesto es una cuestión anecdótica, pero me parece que pone muy claro a cuál es la situación. Él dice, en mi larguísima trayectoria, él se dedica a la medicina clínica, o sea, atiende pacientes todo el tiempo. En mi larguísima trayectoria, solo conocí 2 o 3 pacientes de más de 80 años que eran fumadores y que no estaban, digamos, básicamente destruidos. Y el milagro fue encontrar fumadores empedernidos que lleguen a los 80 años. Entonces, estamos hablando de un problema, digamos, de salud que es muy, muy grave. A eso también hay que agregársele, que yo sé que es un poco más polémico, pero el tema del humo de segunda mano, que también, digamos, hay estudios para todos los gustos, pero claramente es una cuestión también a tener en cuenta. Entonces, a ver, sí, es un problema de salud grande.
Sí, si me permites, Federico, sobre esto último, en economía es lo que llamaríamos el humo de segunda mano una externalidad negativa, que puede ser más o menos grave si esos fumadores pasivos también ven quebrantada su salud. Yo ahí no me meto porque no soy médico y, como dices, hay estudios para todos los gustos, probablemente, tampoco he hecho un estudio del caso. Pero bueno, aun cuando no afectara a la salud, sí es cierto que hay mucha gente a la que le molesta, aunque solo sea por olor, por estar cerca del humo de fumadores. Y, por tanto, la externalidad negativa, mucho menos grave que si afectara a la salud, pero la externalidad negativa en cualquier caso está ahí.
Así es, sí. Entonces, digamos, estamos hablando de un problema de salud serio que quita años de vida a millones de personas todos los años. Esa es la situación, además con un costo muy alto para los sistemas de salud, o sea, digamos, con la cantidad de enfermedades que genera. Esta no es una cuestión, digamos, menor. Entonces, y a ver, y es una cuestión, Juan Ramón, como vos un poco mencionabas al principio en tu introducción, que, a ver, se viene buscando una solución desde hace ya tiempo, porque ya, digamos, hace varias décadas que sabemos que el cigarrillo es malo, pero faltaba algo, digamos, esa es nuestra visión, y bueno, poco después vamos a seguir conversando de esto, pero, digamos, faltaba algo, las políticas tradicionales no llegaron a los resultados que se esperaban.
Estoy viendo ahora algunos en el chat comentar, bueno, y aunque sea un problema que acorte años de vida, dejemos que cada persona decida libremente, ¿no? Lo cual liga con lo que tú has dicho, que no habéis afrontado la reflexión de este problema desde una perspectiva prohibicionista, sino planteémoslo de otra manera, ¿no? Si consumir tabaco resta años de vida, hay formas en las que la persona pueda quizás seguir consumiendo algo parecido al tabaco y que no le quiten años de vida, porque en ese caso estamos reduciendo la disyuntiva, ¿no? Estamos reduciendo el coste. Pero antes de dar el salto ahí a las innovaciones que a vuestro juicio han llegado para solucionar desde el mercado de manera quizá definitiva el problema del tabaquismo, el problema social, individual y social del tabaquismo, reflexionemos o analicemos previamente cómo el Estado tradicionalmente ha enfocado esta cuestión. Es decir, el Estado ha ido, yo creo que de una manera un tanto esquizofrénica, porque por un lado persigue regulatoriamente el tabaco, le va restando ámbitos de presencia social, incluso en algunos casos regulaciones paternalistas para evitar que uno mismo fume, que no sea un adulto que tome la decisión consciente de si quieres fumar a costa de menos años de vida o no. Pero, por otro lado, recauda mucho dinero a través del tabaco, con lo cual tiene un incentivo perverso a incluso promover indirectamente que la gente fume al mismo tiempo que, ya digo, el mensaje propagandístico es nosotros estamos muy preocupados por la salud pública y demás. Por tanto, coméntame brevemente, ¿no?, cuáles han sido las distintas estrategias que han adoptado los estados en Europa, en Estados Unidos, frente al tabaquismo y por qué ninguna de ellas ha dado un gran resultado.
En general, lo que se viene intentando desde hace mucho tiempo son políticas de corte coercitivo, como vos mencionabas, restringir lugares, restringir la posibilidad de que se pueda fumar incluso en espacios abiertos. Incluso yo creo que cada vez más, y esto me parece muy perverso, demonizar al fumador. O sea, el fumador es un paria, uno pasa una noche que hace mucho frío, uno camina en la zona donde están los bares y ve gente, digamos, afuera del bar muriéndose de frío, tratando de fumar en general las políticas han sido de corte coercitivo. También se han intentado políticas de educación, digamos, tratar de informar a la población respecto de los males del tabaquismo, de los males del cigarrillo. Y también se ha tratado de hacer que los cigarrillos sean menos tentadores de varias maneras, pero de muchas maneras que, como vos mencionabas, generan resultados que terminan siendo esquizofrénicos. Por caso, subir los impuestos. Uno le sube los impuestos a los cigarrillos, pero obviamente eso genera un incentivo gravísimo para el gobierno de querer que se vendan más cigarrillos o al menos se sigan vendiendo, porque se genera otra política que genera resultados que creo que son devastadores, es la de los empaques genéricos, ese empaquetado blanco, que permite que los cigarrillos sean falsificados, que se vendan cosas que son aún mucho peores que un cigarrillo tradicional, que además terminan financiando al AMPA cuando no a terroristas. Ha pasado en Australia, por ejemplo, sucedió que grupos terroristas se financiaban a través de vender cigarrillos, ya sea robados o falsificados. Entonces, digamos, estas políticas, a ver, estas políticas, y de nuevo, como tratando, como decías vos al principio, tratando de tampoco esconder la cabeza. Estas políticas, si uno ve donde se han aplicado, tienen un impacto. O sea, tienen un impacto, comillas, comillas, positivo, en el sentido de que logran morigerar la presencia de los cigarrillos. Pero bajo ningún punto de vista las políticas de corte coercitivo han logrado terminar con el tabaquismo. Para nada. En ningún lado lo han logrado. Y, de hecho, este tipo de políticas, mejor, peor, con más virulencia, con menos virulencia, de manera más inteligente, se aplican prácticamente en todo el mundo, porque hoy por hoy, literalmente en la Tierra, en todos los países, hay políticas oficiales antitabaquismo. Pero, como decíamos, en un lugar tan avanzado como Europa, prácticamente uno de cada cuatro adultos sigue fumando. Entonces, a ver, si creemos que, no, y nos, como nosotros creemos que el cigarrillo es un problema, de nuevo, sin un planteo prohibicionista. Si creemos que es un problema, digamos, con esto no estamos encontrando la solución.
Claro, desde... Yo es que intento siempre traducirlo todo a lenguaje económico por mi deformación, ¿no? Pero,
por tu imperialismo económico.
Claro, efectivamente. Pero, digamos, escuchándote, podríamos decir que las políticas estatales en contra del tabaco, desde una perspectiva amoral, ¿no? Es decir, sin entrar en si están moralmente legitimados los políticos para adoptarlas, pero incluso adoptando la perspectiva del político, han sido parcialmente eficaces, pero no plenamente eficaces, porque, como dices, han reducido algo la presencia del tabaquismo, pero el tabaquismo sigue enquistado, pero desde luego no han sido eficientes. Es decir, el coste social al cual se han aplicado esas políticas antitabaco es muy gravoso. En ocasiones incluso, y esto lo vemos también más en general, no vamos a entrar en ese tema, pero más en general en la guerra contra las drogas, promoviendo o alentando o incentivando el contrabando, la financiación de mafias dedicadas al contrabando, etcétera. Entonces, claro, dices, oye, vale, estoy solucionando por un lado un problema, pero por el otro estoy generando un problema, no sé si mayor. Con lo cual, no hay formas en las que podamos ser más eficaces, reducir más el tabaquismo, más eficientes, a un coste muchísimo menor, y además, morales, es decir, sin utilizar la violencia contra las personas, y esas formas son las que uno esperaría que puedan surgir del propio mercado, no de la regulación estatal, sino de personas que desde el ámbito de la sociedad civil, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro monetario o sin ánimo de lucro monetario, están de alguna manera concienciadas con este problema y buscan soluciones pacíficas, voluntarias, descentralizadas al mismo. ¿Qué soluciones consideras que ha alcanzado hasta la fecha el mercado y por qué desde Somos Innovación más o menos pensáis que esas soluciones han llegado para quedarse y que pueden ser potencialmente la solución definitiva al problema del tabaquismo?
A ver, nosotros en Somos Innovación, como nuestro nombre lo indica, nos interesa, obviamente, promover la innovación. Somos una red de... Somos una red de más de 40 ya organizaciones. La red nació fundaciones, think tanks, centros de estudio, ese tipo, todas organizaciones de la sociedad civil, con la excepción de dos empresas que son, digamos, muy particulares en su enfoque y por eso forman parte también de la... Pero son, digamos, una consultora que tiene que ver con cuestiones de tecnología, digamos, y ese tipo de... con quien hacemos mucho producción de contenidos en conjunto, entre paréntesis. Pero nos une, digamos, la defensa de la innovación. Y lo que nos une también es buscar innovaciones que tengan un impacto humano muy profundo y muy positivo. Como venimos hablando, digamos, del cigarrillo, acorta años de vida. Digamos, una persona que fuma habitualmente, que fuma mucho, probablemente, es muy probable que tenga problemas de salud muy grandes y o se muera por causas vinculadas al tabaquismo. O sea, no estamos hablando acá de cuestiones menores. Este es un problema que nos parecía muy grave. Y a ver, y el problema del cigarrillo tradicional es el siguiente. La gente fuma por la nicotina y se muere por el alquitrán. Ese es el gran problema. La nicotina es una sustancia como la cafeína o como la teína. Es de ese estilo. No es como la cocaína o la heroína, digamos. Estamos hablando de una sustancia que, por supuesto, sí, genera un impacto en tu cuerpo, como generalmente cualquier sustancia que uno ingiere, pero que es del orden de lo que es muy similar a tomarse un café o a tomarse un té, pero la nicotina sí es cierto, genera dependencia, y eso es lo que hace que la gente fume. Pero la gente no se muere por la nicotina, se muere por la combustión, se muere porque prende fuego algo y se lo mete en los pulmones, y eso es lo que, digamos, le afecta a los pulmones y después el corazón. ¿Qué sucede? Suecia es un país que ya desde hace tiempo, pero en los últimos 20 años en particular, ha habido un avance muy, muy grande de productos innovadores de nicotina que justamente son productos que no tienen combustión. Y Suecia ya tiene una tradición, porque Suecia, digamos, son los inventores hace más de 200 años de un producto que se llama snus, que es como un tabaco escabechado, podríamos decir, que se consume poniéndoselo entre la encía y el labio, y, digamos, te libera nicotina. Pero posteriormente los suecos también inventaron otra cosa, que es el producto más reciente de estos, que son las bolsitas de nicotina, que directamente no tienen tabaco. Y también en Suecia está totalmente permitido y legislado de una manera muy, muy inteligente y abierta, también el vapeo y el tabaco calentado. ¿Qué sucedió en Suecia? Suecia este año, Juan Ramón, se va a transformar en el primer país libre de humo de Europa y probablemente del mundo. Libre de humo significa que 5% de la población o menos fuma. Suecia está a punto de convertirse en ese país, en un país libre de humo, perdón. ¿Y cuál es lo interesante? El consumo de nicotina en Suecia está por encima de la media europea. Pero, y vos justamente mencionabas esto, pero todas las enfermedades vinculadas al tabaquismo en Suecia se derrumbaron. Suecia, y esto es solo comparando con la Unión Europea, que de nuevo es un lugar con buenos servicios de salud, donde, digamos, la gente toma agua potable, donde hay, digamos, muchas ventajas que en otros lugares no las hay. O sea, comparada con el resto del mundo, las distancias serían siderales. Pero Suecia, todas las enfermedades que nosotros consideramos vinculadas al tabaquismo en Suecia se derrumbaron. Y tiene la tasa de cánceres en general más baja también de Europa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos y qué es, digamos, lo que nos llena de optimismo? Porque esto también, digamos, es finalmente resolver un problema. Que en Suecia encontraron la manera de lograr que quien quería fumar, en lugar de fumar, y sobre todo quien, digamos, estaba fumando, pueda dejar ese hábito y seguir su consumo de nicotina de una manera que es infinitamente más segura. Entonces, digamos, y con todos estos beneficios, digamos, para la salud que te comentaba. Entonces, a ver, nos parece que es una de las mejores noticias que la humanidad puede tener. Hay otros países que se están moviendo de manera similar a la de Suecia. Después podemos ir más en profundidad con qué está haciendo Suecia. Pero esta, digamos, un poco la buena nueva. Y en una época que estamos tan bombardeados de malas noticias, me parece que estar a las puertas de la eliminación del tabaquismo gracias a la innovación y de salvar más de 1.000 millones de vidas este siglo es una de las mejores noticias que la humanidad jamás ha tenido. Y estamos hablando que chicos y chicas no se queden sin padres y sin madres, que gente pueda desarrollar todo el potencial de su vida y que ese potencial no sea detenido, ya sea por enfermedades gravísimas o por muertes prematuras. Digamos, eliminar sufrimiento, liberar energía, digamos, y creatividad humana. Eso es lo que está en juego acá, y Suecia nos está marcando cuál es la manera de llegar a eso.
Varias preguntas sobre ello. Primero, has dicho que los cánceres y las enfermedades, bueno, sobre todo cáncer, más vinculadas al tabaco, se han derrumbado en Suecia. Es decir, que hasta que empezó hasta que los suecos empezaron a utilizar alternativas al tabaco, las tasas de cáncer eran similares a las del resto de Europa. No es que en Suecia, por otros motivos, fueran más bajas y, por tanto, no haya habido un cambio de tendencia, sino que desde conforme se ha ido saliendo del tabaquismo se han derrumbado todas esas tasas. Eso es lo primero.
Así es.
Y lo segundo, por volver a aclararlo, porque se sigue sumando gente al directo y a lo mejor no han escuchado la primera parte. Y, claro, has dicho, Suecia se va a convertir en el primer país libre de humos. Y hay gente que dice, a través de la regulación estatal. ¿La regulación contra el tabaquismo en Suecia es más gravosa que en otros estados europeos? Es decir, ¿cabe imputar algún tipo de, entre comillas, mérito o responsabilidad a las políticas estatales contra el tabaco en Suecia por ser más duras que en el resto de Europa, o ahí no hay ninguna diferencia sustancial?
Suecia es un, digamos, un ejemplo europeo bastante típico de lo que son las políticas tradicionales antitabaco. Y, digamos, son las políticas de Suecia antitabaco son, digamos, están... Suecia es un buen alumno de lo que sugiere la Unión Europea, de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, como muchos otros países en Europa y en el resto del mundo. En Suecia, Juan Ramón, si estuviéramos armando un digamos, la resolución de este problema la podríamos ver un poco como armar un rompecabezas, como armar un puzzle. Y, digamos, la ficha que faltaba... Porque, digamos, buenos alumnos como Suecia alrededor del mundo de las políticas antitabaquismo tradicionales, hay muchos. Pero países libres de humo no hay ninguno. Podemos hacer una excepción después, si querés, para reírte un poco, de cuál es el país libre de humo para la Organización Mundial de la Salud, pero que no es Suecia. Pero que eso es para reírse mejor, porque para no llorar es para reírse. Pero, digamos, no hay ninguna Suecia. Y en Suecia lo que encontramos es, históricamente, una aceptación de productos alternativos de nicotina y una aceleración de la innovación muy grande en los últimos 20 años. Y digamos que Suecia, además, cumple los cánones de lo que es un cambio exponencial, digamos, que lo podemos ver. O sea, en Suecia es muy interesante. En Suecia, yo te decía, en Suecia existía este producto snus, existe hace mucho tiempo. Uh-huh. El snus es un producto bastante desagradable. Es como te decía, es como un tabaco escabechado, parece barro, huele mal, es feo. La gente se lo ponía, te chorreaba los labios, o sea, viste, no, imagínate, vos no podrías estar hablando porque, o sea, digamos, parecería que no tenés dientes, además manchaba las manos, o sea, viste, era un producto, digamos, muy feo, no saludable, pero muy feo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te decía esto de los cambios exponenciales? Que los cambios exponenciales siempre tienen orígenes muy humildes y la exponencialidad opera de esa manera, por eso para nosotros, para nuestros cerebros, es muy difícil de comprender muchas veces. En fines de los 60, principios de los 70, a una persona que trabajaba para uno de los productores de snus en Suecia, un señor llamado Kurt Enzel, se le ocurrió poner el snus en bolsitas de té, porque obviamente él entendía que esto era un producto muy, muy feo. Eso generó que el consumo de snus se vuelva mucho más aceptable. El snus nunca fue aceptable por las mujeres, por ejemplo, porque era, digamos, estéticamente horrible consumir eso. Y, digamos, lo que empezó con una bolsita de té a fines de los 70, hoy estamos en bolsitas de nicotina directamente. Que hoy digamos, y digamos, lo que empezó con una bolsita de té, hoy está en Suecia libre de humo. Y eso es un cambio así tan humilde que generó una innovación que después despertó otra y despertó otra. Y así, y yo digamos...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este ejemplo es de Jeff Booth, no es mío. Si vos tomás una hoja de papel común tamaño A4 y la doblás sobre sí misma 50 veces, físicamente es imposible, pero si pudieras hacer eso, llegás al sol. Es más de 1,000,000 de kilómetros. O sea, no me acuerdo cuál, son 100 millones de kilómetros, creo, lo que no me acuerdo cuál es, pero llegás al sol, literalmente, si la pudieras. Pero vos fíjate lo humilde de esos cambios. O sea, es 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros, 8 milímetros. Al principio es impensable. Nadie, de hecho, cuando Jeff pregunta cuánto sería el alto de doblar una hoja sobre sí misma 50 veces, la gente dice 8 centímetros. Viste, yo pensando que me estaban haciendo trampa, pensé 1 metro. O sea, me quedé un poquito corto. Bueno, eso en Suecia lo que estamos viendo, como en muchos otros cambios, digamos, tecnológicos e innovadores, es el poder de la exponencialidad también.
Uh-huh. Por cierto, coméntanos cuál es ese país que se considera libre de...
Esto es para reírse, en serio, es para reírse, pero también tiene un grado, yo diría, de perversión. Para la Organización Mundial de la Salud, el país que ha alcanzado el estatus libre de humo y el país a imitar es Turkmenistán. La Corea del Norte del Asia Central, gobernada directamente por tiranos desde que cayó, o sea, estaba gobernada por tiranos durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y ahora está gobernada por tiranos, digamos, autóctonos en vez de importados o puestos por Rusia. Un país donde, digamos, no hay transparencia de datos, donde no hay, digamos, no hay transparencia de nada, donde no se puede criticar al líder, donde el líder le impone a sus ministros prácticamente marchas de la muerte porque tienen un día de la salud que los hace caminar 37 kilómetros bajo el sol, la gente se muere, se descompone. Bueno, ese país es el país a imitar y el país que tiene estatus libre de humo según... entre paréntesis, en Turkmenistán no hubo COVID tampoco, te comento. Así que bueno, esas son, digamos, esa es la competencia que tiene Suecia.
Claro, la innovación soluciona progresivamente problemas, pero quizá pueda ir creando otros reemplazando los que había, ¿no? Lo digo porque nos ha llegado un comentario que creo que es bastante interesante. Dice, el problema que veo aquí en Malmo es que ahora en la calle hay saquitos tirados en vez de colillas. Bueno, esto puede ser un problema sustitutivo, ¿no? Pues en lugar de ensuciar con colillas, ensucian con saquitos. Y otro es que no habrá cáncer de pulmón, pero hay mucho deterioro de boca-dientes.
Bueno, a ver, lo que dice Fabricio, gracias Fabricio. A ver, no... digamos, todo lo que tiene que ver con cánceres orales en Suecia es mucho más bajo que en el resto de Europa. No hay, digamos, no hay estudios que indiquen que el snus, que es un producto que es todavía muy popular en Suecia, si bien las tendencias están cambiando, genere digamos, problemas dentales o problemas así que... No hay, digamos, demasiada evidencia que indique esa situación, que indique eso. Uh-huh. Así pero que, bueno, digamos, no creemos que se esté sustituyendo un cáncer por otro. Eso seguro que no.
Ah, no, un cáncer por otro no, pero bueno, imagino que se refiere a problemas bucodentales, pues caries y estas cosas, que en cualquier caso... Bueno, sería un problema, pero bastante menor que un cáncer de pulmón, ¿no? Y, bueno, si genera eso, pues también hay nuevo terreno para la innovación que siga mejorándolo, ¿no? No, sí. La innovación, pues, al final no se detiene nunca porque siempre hay terreno para seguir innovando y seguir mejorando. Y si a lo que O sea, si el resultado que, de esta innovación hasta el momento ha sido hundir la prevalencia de cáncer de pulmón, aunque te aumente, que según dices no hay mucha evidencia al respecto, no lo sé, no me voy a meter en eso porque lo desconozco, pero aunque te generara caries y demás, pues bueno, ha sido, yo creo que el saldo neto se sale positivo, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, el tabaquismo como tal es un problema que ya cuenta con una solución de mercado para erradicarlo, es decir, erradicarlo en el sentido de que la gente pueda desprenderse de la peor parte del consumo de tabaco, quedándose con aquella parte que puede ser adictiva, pero bueno, las adicciones pueden ser placenteras también hasta cierto punto, y si son criticables son pues por la dependencia que pueden generar y sobre todo por los daños adicionales que pueden conllevar. Pero bueno, podríamos decir que una persona es adicta a tomarse una copa de vino todos los días en la comida y no por eso hay que erradicar el vino, porque a lo mejor es uno de los placeres de los que disfruta en la vida y no hay por qué impedírselo. Al contrario, sino que pues, si esa es su elección y su proyecto de vida o forma parte de su proyecto de vida, adelante. Ahora, de la misma manera que sería positivo bajar el precio de ese vino si se puede, y la persona probablemente también lo querría, pues si puedes bajar el precio de consumir tabaco ahorrándote un cáncer de pulmón, pues obviamente es algo maravilloso. Entonces, por lo que dices, ya hay una solución de mercado al problema del tabaquismo, pero también por lo que dices, de momento solo se aplica en Suecia. Entonces, ¿qué falta para que el resto de sociedades europeas, pues claro, si me dijeras, no, es que esto, yo qué sé, ha surgido en Japón, o bueno, dice, bueno, estamos muy lejos y ya llegará o no, a lo mejor tienen otras costumbres, otros, pero en Suecia, siendo culturalmente distinta a España, por supuesto, pero tampoco la lejanía geográfica y cultural es tan abismal. Entonces, ¿qué falta para que estas innovaciones que ya están en el mercado, porque otras innovaciones, el iPhone, pues la adopción es muy rápida, de un mes para otro, dice, bueno, lo tiene Estados Unidos y también España. Ahora, ¿qué falta para que estas innovaciones que ya están en Suecia lleguen a otros países?
Nosotros en Somos Innovación somos tecno-optimistas, pero eso no significa creer en una redención tecnológica. ¿Por qué? Y digamos, esto tiene que ver con tu pregunta. La tecnología por sí sola, digamos, e incluso mejores modelos de negocios, mejores productos por sí solos, no solucionan los problemas porque, digamos, lo que tiene que ver con que se permita que un producto pueda ser adoptado por ciudadanos, por consumidores, que, digamos, cómo, en qué condiciones, eso tiene que ver con un ambiente que va mucho más allá, nos guste o no, es así. Por eso, digamos el tecno-optimismo tiene que ver con entender que vivimos en una época en la cual la tecnología en cada vez más espacios de nuestra vida nos está aportando soluciones, pero esas soluciones tienen que insertarse en un ecosistema que les permita prosperar. Y eso es lo que está faltando. Hay excepciones y, digamos, yo creo que esto va a cambiar mucho más temprano que tarde. Yo soy extremadamente optimista respecto de esto, digamos, por la capacidad de resolución de problemas que tienen estos productos. Vos sabés, Juan Ramón, que esto nota al pie, pero es interesante. En Estados Unidos se viene detectando el fenómeno de exfumadores que no querían dejar de fumar. Gente que simplemente se enteró por caso de la existencia de las bolsitas de nicotina y las probó, pero no con el objetivo de dejar de fumar. Y dejaron de fumar. O sea, el poder, digamos, esto es un poco, digamos, como los primeros años de Uber respecto de lo que era la industria del taxi. O sea, es un cambio tan grande que, digamos, no, por favor, esto no, de nuevo, no es redención tecnológica. No es que por sí solo se van a solucionar nuestros problemas. Pero a mí me da la sensación, ¿pero qué es lo que está faltando? Estos productos se mueven en general en selvas regulatorias, siendo generosos. Digamos, hay excepciones, Suecia es una de ellas. Suecia, digamos, ha creado un marco de regulación muy inteligente y muy abierto a la innovación también, porque Juan Ramón, no estamos en el non plus ultra, no sabemos qué puede aparecer mañana. Entonces eso, digamos, también tiene que estar contemplado, o como mínimo, digamos, no tiene que estar sesgado, no tiene que estar prohibido. Pero digamos, en muchos países hay excepciones en la propia Europa, Suecia es una de ellas, el Reino Unido es otra. En Estados Unidos, con distintos matices, digamos, como mínimo se está permitiendo que los productos estén en el mercado, pero una cuestión clave que falta en muchos países es la siguiente. El rol de los políticos y los tomadores de decisión en cuestiones de innovación va mucho más allá. Por supuesto, a ver si mañana prohíben o regulan hasta básicamente, digamos, destruir lo que es un producto o servicio o modelo de negocio innovador. Obviamente ahí está claro cuál es el poder que tienen. Pero también los políticos tomadores de decisiones en general, y con esto también instituciones de salud pública, tienen un rol, digamos, simbólico muy importante, y sus palabras hacen mucho por, digamos, generar un clima propenso a la innovación o un clima hostil y de miedo. Y esto incluso está estudiado. Steven Issel, que es alguien que de hecho por la innovación hace mucho desde Estados Unidos, ha estudiado, y él, una de las diferencias más grandes que atribuye entre los ecosistemas de innovación de Estados Unidos y Europa, particularmente la Unión Europea, tiene que ver con esto. En Europa, en general, digamos, es un poco la reacción por defecto es que cada vez que aparece un superproducto o nuevo servicio, hay alguien en Bruselas quejándose y tratando de prohibirlo. O sea, básicamente, digamos, eso pasa siempre, no importa, sea ChatGPT, Uber, o sea, cualquier cosa, siempre hay alguien que lo quiere prohibir porque lo ve con el principio de precaución no es chiste, o sea, es, digamos, el principio más importante, digamos, que rige el accionar burocrático europeo. Entonces, a ver, eso falta. Si bien, a ver, en Suecia nunca ha habido un fomento directo por parte de las, de ya sea de la política o de las organizaciones de salud, tampoco hubo una demonización, que es, por ejemplo, la diferencia con España, con muchos otros países, pero bueno, vos sos español. En España, desde hace un tiempo, La actual ministra de salud está, digamos, no ha dicho demasiado al respecto, pero en general las autoridades de salud de los últimos años han sido muy agresivas en una postura directamente anticientífica respecto por caso del vapeo, que se lo trata como si fuera de la bestia negra. Cuando, digamos, no hay, digamos, lo que se dice es directamente no cierto. O sea, son cosas que ya no son errores, son cosas que ignoran la evidencia científica al respecto del vapeo. Entonces, falta en muchos países, obviamente faltan avances regulatorios, digamos, para liberar, para generar más apertura, para permitir que los innovadores hagan lo que mejor hacen, pero también falta esa parte de no generar pánico social, de que los políticos también aporten hacia un clima que permita, digamos, que sobre todo, digamos, quien nosotros tenemos en la cabeza cuando hablamos de este tema es quien actualmente fuma. Que quien actualmente fuma no esté aterrorizado o no crea para qué me voy a pasar una fotocopia cuando, digamos, que es supuestamente igual de nociva que lo que estoy consumiendo, cuando eso es un error gravísimo. Yo me olvidé de comentarte, Juan Ramón, por caso, los estudios que ha hecho la salud pública británica, entre paréntesis, respecto del vapeo, que los viene haciendo de hace ya más de 10 años, pues estos productos son nuevos, pero no son tan nuevos. Claro. Considera que el vapeo es como mínimo, 95% más seguro que un cigarrillo de combustión. La diferencia, digamos, ya estamos hablando, el vapeo aparte no tiene ni combustión ni tabaco. Entonces, o sea, son dos naturalezas distintas. Estamos comparando, perdón que voy a usar una marca, pero estamos comparando vodka con Sprite Cero. O sea, la diferencia no es, digamos, es abismal. Las bolsitas de nicotina que te mencionaba son 98% como mínimo más seguras que un cigarrillo de combustión. O sea, son, entre paréntesis, son igual de seguras que los chicles de nicotina, que están permitidos en todos lados del mundo. Entonces, digamos, ya encarnizarse y tratar de demonizar estos productos es anticientífico, es inhumano y fuerza a quien actualmente fuma a la disyuntiva totalmente injusta de dejar o morir. Hay gente que no puede o no quiere dejar la nicotina. Y a esa gente le tenemos que dar herramientas para que no se reviente los pulmones si quiere consumir nicotina. Y hoy las tenemos. Y consumir nicotina, digamos, consumir nicotina no es ni como consumir heroína ni como consumir cocaína. Entonces, digamos, nadie agarra un auto y sale a atropellar chicos porque consumió nicotina. Digamos, estamos hablando de una sustancia, en serio, que genera dependencia, pero que es del corte de la cafeína o la teína.
Uh-huh. Por, de nuevo, reformular algunas de las cosas que has dicho desde una perspectiva económica, ¿no? En economía solemos hablar de instituciones formales y de instituciones informales. Las formales serían las leyes, las regulaciones, las reglas escritas, conocidas y formalizadas de juego, y las informales serían, pues, todos los valores subyacentes a la sociedad, lo que podríamos llamar cultura, ¿no? Entonces, por lo que entiendo de tu respuesta, lo que falta en otros países distintos de Suecia para importar estas soluciones de mercado al tabaquismo es tanto un marco regulatorio amigable, no solo con la innovación, sino también con la adopción de este tipo de productos, pero también un cierto cambio cultural que en ocasiones es desincentivado o es bloqueado o es trampeado por los propios políticos, generando lo que has mencionado de pánico moral. Por tanto, hay una responsabilidad clara en la clase política tanto a la hora de aprobar leyes como a la hora de modular o articular el discurso público que puede alejar a esas sociedades de la adopción temprana, rápida, de soluciones que ya existen al tabaquismo y, por tanto, está, si su objetivo real, que eso siempre, por lo que hemos mencionado antes, hay que dudarlo o hay que al menos mostrarse escépticos, si el objetivo real de las políticas públicas es acabar con el tabaquismo y no fomentarlo para recaudar más, el tipo de políticas que se están aplicando hasta el momento, dado el nuevo contexto innovador, tecnológico, de mercado, es una orientación muy desnortada para alcanzar ese fin.
Así es, sí, exactamente. Eso es lo que, digamos, faltan cambios regulatorios muy grandes, pero también falta que no, digamos, desde los púlpitos públicos no se le mienta a los fumadores actuales. No se les mienta, no se les digan cosas que no son. En España hace poco alguien, creo, vinculado al Ministerio de Salud, publicó una imagen en redes sociales como si fuera un anuncio de un aparato para vapear que decía sabor a cáncer. El vapeo no genera cáncer. O sea, no, digamos, no, eso, digamos, y que eso salga desde organismos de salud pública es un doble, digamos, mazazo hacia la innovación. Y esto también, a ver, yendo un poquito más allá del vapeo.
Aunque lo generara, que yo, de nuevo, no tengo ni idea de estos temas, no me voy a meter, pero aunque lo generara, si redujera muchísimo la probabilidad de contraer un cáncer con respecto al tabaco, sería una solución preferible a promover o al menos a no desincentivar, a no demonizar frente al cigarrillo, porque estás obteniendo, o sea, si bajas un 90% o un 95%, como nos decías, el riesgo, en este caso sería de contraer cáncer, pues bueno, aunque subsista un cierto riesgo.
No, te digo una cosa, no es el riesgo, no es 95% el riesgo de contraer cáncer.
Son prejuicios, sí, pero digo, aunque fuera 95% del riesgo de contraer cáncer, bueno, es que vamos a ver, no vamos solo a quedarnos con aquello que sea absolutamente perfecto, sino que si es una mejora, además muy sustancial, en la salud pública, pues abrázalo o al menos no lo persigas o no lo criminalices.
Exacto. El punto es este. O sea, si reconocemos que fumar es un problema, es algo que le hace mal a la gente, bueno, estamos a las puertas de solucionar ese problema. Y esta, a ver, es una solución muy análoga, volviendo a otras cuestiones de innovación. Es, Beyond Meat e Impossible Burger. O sea, es eso. Es, mirá, se hicieron, digamos, muchos gobiernos, incluso muchos gobiernos han hablado en contra de la carne. Mucha gente ha hecho cruzadas casi puritanas en contra de la carne. Pero la verdad, nadie ha hecho más para que la gente deje de comer carne, si es algo que desea o trata de hacer, que generarle un producto que, digamos, sea gustoso y que genere prácticamente el mismo placer que genera comer carne, pero de una manera que sea, digamos, basado, pero basado en plantas. Digamos, es lo mismo. Digamos, de nuevo, queremos hacer cambios de digamos, en la cuestión de energía, ahorro de energía. No, nada hace más por eso que generar que los aparatos que usamos para tomar luz solar sean más baratos, eso es súper importante, y generar, digamos, baterías que permitan guardar la energía durante mucho tiempo. Eso va a ser más que cualquier campaña de concientización, que cualquier cruzada puritana en contra de no sé qué, con la energía. Digamos, esas son las soluciones. A ver, no son soluciones, si queremos, que tienen que ver ni con la coerción, ni con la, digamos, ni con postularle a la gente algo y obligarla, pero son soluciones. Justamente por eso son soluciones y por eso nos arreglan los problemas. Entonces, acá estamos ante, digamos, terminar con el tabaquismo como lo conocíamos y hacer que todas las enfermedades vinculadas al tabaquismo prácticamente desaparezcan o se derrumben. Digamos, ¿qué es lo polémico respecto de esto? Yo aún no lo entiendo.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro el tema que nos ocupa, un tema que habéis estudiado desde Somos Innovación. No sé si nos quieres contar algo más sobre esta red, porque hemos ilustrado los beneficios potenciales de la innovación de cara a ampliar las libertades, mejorando el bienestar de los ciudadanos con el caso del tabaquismo, pero seguro que también tenéis en el radar otros ejemplos y el tipo de políticas públicas que promovéis desde esa red, justamente para que emerjan más ejemplos, ¿no?
Así es, sí. A ver, te agradezco. Bueno, primero, todos los que estén interesados nos pueden encontrar en somosinnovacion.global y en las redes sociales estamos en todas las, digamos, las más conocidas. Sí, nosotros, a ver, esta es una parte de nuestro trabajo. Como te decía, nosotros intentamos focalizarnos en innovaciones que obviamente tengan ese carácter, que sean cuestiones innovadoras, pero también que sean cosas que la gente siente en su vida diaria y que nota que les mejoran la vida, que les da más oportunidades, que les permite acceder a mejores productos, a mejores servicios. La innovación, como vos sabes, es un campo muy importante, muy amplio, perdón. Entonces, cuando nosotros comenzamos la red, que la red, como te decía, nació en Latinoamérica, pero después se ha expandido, ya estamos presentes en Estados Unidos, estamos presentes en prácticamente todas las Américas, en Europa, en África y en Asia, y este año estamos abocados a aumentar nuestra presencia tanto en Europa como en Asia. Desde ese punto de vista elegimos, digamos, a la hora de empezar la red, elegimos 4 o 5 temas. Uno tenía que ver con este porque lo veíamos como una gran solución innovadora, un problema de salud pública. También nos interesan cuestiones que tienen que ver con cripto y con tecnología financiera, con fintech. En Latinoamérica, por ejemplo, hay 40% de los adultos que no tienen una cuenta bancaria. Con todos los problemas de marginalización que eso genera. Entonces, digamos que poder acceder a una cuenta bancaria a través de tu teléfono celular es un gran paso adelante. Bueno, eso se está logrando de a poco en América Latina. Por supuesto, en muchos países, como en Argentina, todas estas cosas se trataron de prohibir. Entonces, otro gran satán, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa, o sharing economy, o gig economy. Esa es, digamos, otra área que a nosotros siempre nos pareció súper interesante por las posibilidades que le da a la gente joven, a mujeres, digamos, a inmigrantes. Entonces, digamos, nos pareció fantástica. Nos interesan temas que tienen que ver con el gobierno digital. Creemos que es una cuestión que se viene, que eso va a suceder. Y la clave es cómo sucede. Si sucede como sucedió en Estonia, donde se pone al ciudadano en el centro, se lo trata como un cliente en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido del clientelismo. Y se utilizan las herramientas de digitalización para reducir drásticamente la burocracia, para no pedirle 2 veces, por caso, como se hace en Estonia, la misma certificación a un ciudadano nunca, y para, digamos, hacerle la vida más fácil, o se utilizan las herramientas de digitalización como se hace, digamos, para ir al otro extremo, como se hace en China para, digamos, tratar de esclavizar a la gente. Digamos, la tecnología siempre ha tenido esta claro. cuestión de espada de doble filo. Y, bueno, nosotros queremos ser una voz importante en, digamos, llevar el debate hacia que la digitalización de las administraciones públicas le den más transparencia a las acciones del gobierno, más privacidad a los ciudadanos y se ponga al ciudadano en el centro, digamos, de la cuestión para hacerle la vida más fácil, no para perseguirlo, no para fiscalizarlo, no para poner una lupa. Y a ver, otra cuestión súper importante para nosotros este año, que está focalizada en principio en Argentina, pero la estamos pensando para otros países también, es la idea de la reforma fiscal basada en el impuesto plano flat tax. Consideramos que digamos, generar un sistema de impuestos que sea pro crecimiento y pro innovación es fundamental. Y de nuevo, acá también estamos súper inspirados por el ejemplo de Estonia. Y de hecho tenemos en nuestra página web, e invito a todos los que nos están escuchando ahora que vayan a ver el documento que escribió la doctora Marianela Mendoza para nosotros, nuestro documento de posición sobre cuestiones de flat tax, también con la ayuda de un economista con quien trabajamos muy, muy cercanamente, que es Horacio Arana, que es también investigador para la Fundación Bases. Y eso lo queremos replicar también en otros países, pero estamos trabajando activamente para una reforma fiscal en Argentina que sea pro innovación y pro crecimiento. Y también a punto de sacar un documento sobre que nosotros tratamos de no ser críticos, pero en este caso era imposible no serlo, un documento sobre Central Bank Digital Currencies, de monedas digitales de bancos centrales, que creemos que verdaderamente son una amenaza, digamos, algo que viene directamente inspirado de lo que está tratando de hacer Xi Jinping en China. Y bueno, nos parece, digamos, que no, digamos, tecnológicamente no traen ninguna solución, no agregan nada, y las únicas ventajas, entre comillas, que traen son simplemente para hacerle la vida más difícil a los ciudadanos, así que las vemos con muchísima precaución y no creemos que sean ninguna solución a ningún problema real, todo lo contrario.
Pues muchísimas gracias, Federico, por tu tiempo. Prácticamente una hora de entrevista sobre el tabaquismo y las soluciones de mercado al tabaquismo y también ahora pues otras formas u otros ámbitos donde la innovación puede mejorar o empeorar según cómo se utilice la vida de la gente. Pues mucha suerte tanto para Bases como para Somos Innovación.
No, gracias a vos, Juan Ramón, y un placer conversar contigo y muchísimas gracias por la invitación.
Un fuerte abrazo. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en este horario atípico para un directo, pero bueno, quizá haya más también en este horario en el futuro. Solo recordaros que es un directo apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín y que ahora mismo la Universidad Francisco Marroquín tiene abiertos los plazos de inscripción para dos másters que coorganiza junto con la Universidad de Tulane. Máster en Management y Máster en Finanzas. Si queréis obtener más información sobre ellos, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o que aparecerá como comentario destacado en este vídeo dentro del canal de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro directo antes de que concluya el mes de marzo. O sea que aún queda tiempo para algún directo más. Muchas gracias por acompañarnos a mediodía.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.